forma, porque
Sí.
eso también es importante y forma la calidad de vida también de una sociedad, que no seamos dependientes en la medida de lo posible y podamos controlar un montón de enfermedades también que vienen asociadas a esa situación.
Pues sí, y el otro día en redes sociales vi a una persona que ya es mayor que decía, quiero estar en el mejor momento de mi vida, los 60 años, y por eso practicaba deporte. Es un buen propósito para Año Nuevo comenzar en la carrera de la San Silvestre. Hemos hablado con la doctora Paloma Suárez, licenciada en Medicina y Cirugía, especialista de Medicina y la Actividad Física y el Deporte, responsable de la Unidad de Medicina Deportiva del Hospital Universitario Vital Las Palmas. Doctora, gracias por atendernos. Buen día.
Muchas gracias a ustedes. Buen día y feliz año.
Feliz año también para usted. 11 de la mañana, boletín informativo.
En els garatges on ha entrat a treballar un meu bombers, després anirà a Traxa per a desinfectar i acabar de netejar.
És el aviso a sus vecinos de la alcaldesa Lorena Silvent. Los coches amontonados, es otra de las imágenes. Más de 120.000 se llevó la riada. Desde la delegación del gobierno aseguran que son unos 500 de media al día los que se retiran. Por eso piden mayor esfuerzo a la Generalitat Valenciana, que en este caso entiende que son los ayuntamientos los que tienen esas competencias. Es la interpretación que hacen del decreto ley emitido por el gobierno de Pedro Sánchez hace un mes.
Y a esta hora comparece ante los medios el presidente del PP, que ha comenzado su balance del año con un recuerdo a los afectados por la Dana. Y Alberto Núñez Feijóo además le ha vaticinado al gobierno de Pedro Sánchez un año más de visitas a los tribunales. Maribel Sánchez.
Un balance del año que comenzaba con una petición directa a Pedro Sánchez, que el gobierno de España cumpla con su obligación de colaborar en la reconstrucción de la Dana. Un reconocimiento implícito de que podría no estar haciéndolo y una acusación directa a la forma en que ha transcurrido el año, con el escándalo político convertido en algo habitual, mientras los españoles, está explicando Feijóo, perdíamos derechos y dinero.
Este 2024 ha sido, a efectos del gobierno, un bochorno. A efectos de quien lo preside, una colección de escándalos sin precedentes en su entorno político y personal. Y a efectos de los españoles, una pérdida de tiempo y de dinero que se ha invertido en contra de sus intereses.
Porque el líder del PP considera que el triunfalismo del que habla Pedro Sánchez se queda en el Palacio de la Moncloa y no trasciende a las familias, que cada vez pagan más impuestos y con el desempleo más alto de la Unión Europea. Un balance anual que Feijóo adelanta ya, que en 2025 tendrá su continuidad en los juzgados ante la multitud de casos que acorralan al gobierno, al PSOE y a la familia de Pedro Sánchez.
Y la OTAN aumentará su presencia en el Báltico por el posible sabotaje a cables de telecomunicaciones submarinos. La Guardia de Fronteras de Finlandia ha detenido y escoltado hasta sus aguas territoriales a un petrolero sospechoso de haber sido el autor del sabotaje. Cables que conectan a Finlandia con Estonia, pero también con Alemania. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
Un cable eléctrico submarino entre Estonia y Finlandia, el Estlink 2 de 658 megavatios y dos conexiones de Internet dejaron de funcionar el miércoles por la noche. El rastreo de señales, la información satelital, apuntaba a un petrolero ruso como causante de los daños, el Eagle S, que ayer fue abordado y detenido por la Guardia Costera. Esta vez, a diferencia de otros sabotajes, se trata de uno de los barcos de la flota fantasma rusa, gracias a la que Putin burla las sanciones impuestas por la Unión Europea. Tanto los gobiernos ribereños del Mar Báltico como la alta representante para asuntos exteriores de la Unión Europea, Kaja Kallas, han manifestado sus sospechas de que Moscú está detrás de este nuevo sabotaje. Actualmente, el petrolero se encuentra frente a la costa de la península de Potkala, a unos 30 kilómetros al oeste de la capital de Finlandia, Helsinki.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Dani Olmo muy pendiente de lo que diga el juez Juan Torrejón.
El centrocampista blaugrana y Pau Víctor están atentos a la resolución del juez de lo mercantil de Barcelona. El Barça solicitó la cautelar para que sus dos jugadores puedan seguir inscritos pese a incumplir el fair play financiero y la decisión se conocerá durante el día de hoy. Hay que recordar que el internacional español tiene una cláusula en su contrato que le permite salir gratis del club en caso de no estar inscrito antes del día 1 de enero. Otro equipo que está en problemas es el Manchester City de Pep Guardiola, que en el Boxing Day volvió a empatar y suma tan solo una victoria en los últimos 13 partidos. Su equipo está fuera de Europa y a 14 puntos del líder, que es el Liverpool. Además, hoy hay Euroliga. Es el turno del Barcelona, que juega entre la Estrella Roja en el Palau, y del Baskonia, que recibe al París, los partidos a partir de las 8:30.
Continúas en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Los expertos dicen que si seguimos consumiendo recursos de esta manera, despilfarrando la energía y demás, y el cambio climático no hará más que empeorar.
Sequía, olas de calor, tormentas y aumento del nivel del mar. Este es el momento de poner un poco de nuestra parte.
Entra en cambialclimagrancanaria.com y descubre qué estamos haciendo para proteger y adaptar nuestra isla frente al cambio climático. Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria. Cabildo de Gran Canaria.
¡Ho, ho, ho! Hola, amigos. Soy Papá Noel y desde Atlántico Autocentros First Stop me han pedido que te dé las gracias por confiar en ellos para el mantenimiento de tu coche. Atlántico Autocentros First Stop te desea un 2025 lleno de salud, felicidad y muchos viajes por disfrutar.
¿Tu colchón ya no es lo que era? Con los packs oferta de Dormitorum, con descuentos de hasta el 70%, tendrás el descanso que te mereces. Colchón más protector, sofá más cojines, canapés más almohadas. No los dejes escapar. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Mi mundo de formas y colores, mi rincón de olores y sabores, mar de sonidos y canciones, tierra de silencios y emociones.
Nada despierta más alegría que compartir lo mejor que nos regala esta tierra. Productos frescos, próximos y de máxima calidad. Gran Canaria me gusta. Felices fiestas. Proyecto financiado por el Cabildo de Gran Canaria. Colabora la Cámara de Comercio de Gran Canaria.
¡Feliz año 2025! El 30 de diciembre de 6 a 8 de la tarde celebramos en Alicios el fin de año infantil. Una celebración muy grande para todos los pequeños. Campanadas, cotillón, confeti y mucho más. ¡Les esperamos a todos! ¡Vive Alicios!
En Spar Gran Canaria bajamos los precios a más de 1.200 productos cada mes. Calidad al alcance de todos con las mejores ofertas en Spar Gran Canaria. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Lifer,
la juguetería online de Canarias.
Variedad.
Más de 6.000 juguetes y juegos entretenidos, educativos, diferentes.
Servicio.
Porque por compras superiores a 30 euros te lo llevamos a casa en 48 horas y a cualquier punto del archipiélago.
Todo es más fácil con Lifer Online. Tu juguetería canaria con la calidad y garantía de siempre también desde casa.
www.lifer.es.
Lifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
En Spar Gran Canaria bajamos los precios a más de 1.200 productos cada mes. Calidad al alcance de todos con las mejores ofertas en Spar Gran Canaria. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Esta Navidad regala emoción, sorpresas y diversión. ¿Se te ocurre un regalo mejor? Tarjeta anual del Oroparque Siam Barco Poema del Mar. Entra en nuestra web y regala un año de magia.
Tu hija Carmendelia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
Esta Navidad vive la magia como nunca antes en Las Arenas. Patina sobre nuestra pista de hielo. Atrévete con nuestro juego de realidad virtual para ganar premios. Disfruta de la variada programación infantil y no te pierdas todos nuestros eventos. Consulta toda la programación en cclasarenas.com. Te esperamos en la dulce Navidad de Las Arenas.
Los expertos dicen que si seguimos consumiendo recursos de esta manera, despilfarrando la energía y demás, el cambio climático no hará más que empeorar.
Sequía, olas de calor, tormentas y aumento del nivel del mar. Este es el momento de poner un poco de nuestra parte.
Entra en cambialclimagrancanaria.com y descubre qué estamos haciendo para proteger y adaptar nuestra isla frente al cambio climático. Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria. Cabildo de Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Viernes 27 de diciembre, son las 11:10 minutos. Vamos con nuestro tiempo de análisis. Nacho Afonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, compañero.
Muy buenos días, ¿qué tal?
José Eduardo Marrero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días en esta soleada mañana en Arucas, que me encuentro en el día de hoy.
Bueno, soleada mañana, pero hace fresquito, ¿eh?
Fría, pero fresquita, pero fresquita. Fresquita, ¿verdad? Yo llevo Rebeca.
Bueno, bien. Que venga frío, incluso más todavía. Oye, por cierto, ¿cómo valoran ustedes el dato que dio ayer Caminando Fronteras, Elena Maleno, hablando de 10.000 inmigrantes? No llega a la cifra, pero redondeando, unos 10.000 inmigrantes fallecidos este 2024, unos 30 aproximadamente al día.
Pues básicamente es el reflejo de un fracaso en la política migratoria y en las funciones que debe ejercer el Ejecutivo Nacional con respecto a este problema. Es una cifra que debería preocupar, no se debería mirar de lado y tendría que ser lo suficientemente llamativa para que se haga una autocrítica por parte del Ejecutivo Nacional y se ponga por fin soluciones sobre la mesa, partiendo de los acuerdos bilaterales con los países de origen, como ya en otras ocasiones he relatado en esta tertulia, coordinación con la Unión Europea, solicitar la presencia del Frontex, que no se ha hecho todavía, pese a estos datos tan llamativos. En definitiva, tendrían que ser un dato que llame a la reflexión, a la autocrítica a este gobierno. Recordemos, esta política, la política migratoria es una competencia nacional y a ver si alguien de verdad tiene algo de corazón y hace algo para corregir y revertir esta situación.
Claro, la pregunta es, ¿esto va a servir para algo? ¿Realmente removerá conciencia, sobre todo en el gobierno de España, incluso en Europa, Nacho? Porque al fin y al cabo tengo una cifra. Hoy es titular, ayer fue titular, hoy es titular. El lunes ya no lo es. El lunes ya nos vamos a olvidar de estas cifras y cuando pasen un par de meses, pues también.
Bueno, nosotros no. Nosotros la verdad que vamos en Canarias y yo creo que los medios canarios y la política canaria lleva hablando de esto no solo este año, que ha sido un año, digamos, especialmente sensible y delicado, sino llevamos años hablando de este problema, ¿no? Desde el punto de vista de lo mortífero que es la ruta, sabíamos que lo es, ¿no? Es decir, que es verdad que las cifras de las ONG, en este caso, y las que podamos llamar más oficiales, como las de Naciones Unidas, pues no se difieren en bastante. Es decir, estamos hablando de que uno cifra casi en 10.000 y que la ONU lo lleva en torno a los 1.500, 2.000, ¿no? Estamos más, o sea, la diferencia es muy grande, ¿no? Pero bueno, sea cual sea la cifra o la realidad, que posiblemente sea un camino intermedio, estamos hablando de un serio problema, de al que no es solo cuestión de ponerle parches, en mi opinión, no es solo cuestión de ver dónde van, sino es también, o donde se reparten, digamos, sino también de ver si se puede hacer algo para que esto deje de ocurrir, ¿no? O deje de ocurrir en los niveles o de la forma en la que se está haciendo, ¿no? Yo creo que la Unión Europea, si hay que hablar de una de las graves carencias que tiene la Unión Europea en este fin de año, es no tener una política razonable, organizada, ordenada de migración, de especialmente de África, ¿no? De África hacia...
Vale, pero es que no es competencia de Europa. Es que la política migratoria, bueno, es una política nacional de los países miembros de la Unión Europea. Y claro, para que la Unión Europea ponga recursos, tienen que ser solicitados por los estados perjudicados. España, por ejemplo, no ha solicitado ayuda al Frontex para que controle la frontera europea en la zona de Canarias. Entonces,
pero no, si la Unión Europea puede hacerse... No hablo de poner, puertas al muro, digamos, ¿no? No hablo de vigilancia, hablo de una política ordenada, de que haya personas en África que saben que quieren salir, que puedan entrar en Europa de manera ordenada, legal, con sus papeles en regla, viajando en un avión o viajando en un barco, pero
eso no lo regula Europa. Pero es que eso no lo regula Europa.
Pero Europa es la suma de las voluntades de los países, y eso es a lo que me refiero, que Europa tiene esa asignatura pendiente, cada uno de los países, si quieres, de Europa, pero al final esto se articula a través de una política, se podría articular o se debería articular a través de una política migratoria europea, y eso es lo que yo creo que falta, ¿no? Sin quitarle, por supuesto, faltas al gobierno español.
José Eduardo, independientemente que lo regule quien lo regule, el hecho de poder regular la inmigración que no sea ilegal, que sea legal a través de corredores humanitarios, migratorios, ¿no puede generar un éxodo del continente africano a otros lugares, a España?
Yo no estoy de acuerdo con crear esos corredores de inmigración irregular, porque la migración está en la migración regular y la inmigración irregular. La regular tiene unos conductos y una fórmula. Y para acceder a un puesto de trabajo en territorio europeo, pues hay unas listas, pues tiene que consultar para ver qué es lo que se pide de mano de obra extranjera para poder solicitar un empleo mediante ese conducto. Creo que todo el mundo sabe de lo que estoy hablando. O sea, eso es una de las fórmulas. Entonces, la fórmula de la migración regular ya existe. Lo que nosotros no podemos amparar la inmigración irregular por una situación de desesperanza que exista en África. En todo caso, habría que corregir esa situación de desesperanza en África mediante recursos financieros, mediante programas humanitarios y de formación, desarrollando protocolos de actuación en África, programas de cooperación internacional, invertir en programas de desarrollo y empleo en África, por ejemplo, atacando las causas estructurales de la migración. Sí. Esas son las soluciones al conflicto que tenemos, al problema que tenemos migratorio. La solución no pasa por facilitar la inmigración irregular, es que esa no es la solución.
Pero facilitar la regular.
Es que, bueno, la regular ya está, ya los mecanismos de la migración, los mecanismos de regulación de la inmigración regular ya existen.
Si tú crees que los mecanismos de la migración regular son suficientes, no hay más
que si no. Yo lo que creo es que no pueden acceder. Yo lo que creo es que alguien de Níger, claro, de República Centroafricana, del Chad, por ejemplo, de Sudán del Sur, de Mali, incluso sí. Burkina Faso, ¿no?
No son pueden lugares, acceder.
No
claro.
acceden. No acceden claro. a esa posibilidad.
La pregunta es por qué. Pues la cuestión que el 3.000 euros para ir en una patera sí tienen. El problema no es dinero para salir. El problema seguramente es protocolario y a nivel burocrático. Recordemos que las mafias que extorsionan a estas personas les cobran 3.000 euros para subirse a una patera. Y parece que la gente olvida eso. Que nosotros permitiendo esta inmigración regular estamos favoreciendo el enriquecimiento de tráfico de personas. Es que también se nos olvida eso. Una cosa de la que estoy de acuerdo pues, y termino mi intervención es recuerdo. Estoy de acuerdo con que Europa pueda hacer algo. Por ejemplo, la revisión del reglamento de Dublín. Reformar la normativa que obliga, por ejemplo, a tramitar las solicitudes de asilo en el primer país de llegada. Esto sobrecarga a los países fronterizos con España. Si revisamos nosotros este reglamento de Dublín, podemos permitir que la regulación de la tramitación de esas solicitudes de asilo se haga en cualquier territorio y no solamente en el país de entrada. Esto nos ayudará a que nosotros no tengamos tanta carga de inmigración irregular que atender. Una cosita, por ejemplo, se podría hacer de Europa. Pero, sinceramente, esto de permitir corredores de inmigración no siguiendo los protocolos establecidos no me parece la solución.
Vamos, si nos parece que está mal, vamos a ver, si los corredores regulares están prácticamente vacíos en España y en otros países de la Unión Europea, podemos asumir, sin ningún tipo de duda, que a efectos prácticos esas maneras legales de entrar en Europa pues prácticamente son minoritarias. Si preferimos que la gente se siga tirando al mar y que llegue a Canarias en pateras y que mueran muchos en el camino y que los tengamos que luego atender aquí de forma masiva metiéndolos en cualquier sitio, pues bueno, pues si eso es lo que nos parece ideal, yo lo que digo es que hay que combinar hay que combinar los dos tipos de política. Hay que combinar una política regular que para evitar el movimiento irregular y luego, por supuesto, tiene que haber unos controles, tiene que haber una, es decir, no es puertas abiertas, ni es favorecer corredores irregulares, ni es permitir que las ONG rescaten en el mar y vayan a buscar prácticamente a la costa o a pequeñas embarcaciones a los que vienen irregularmente. Pues no he dicho eso, pero evidentemente hay que combinar estrategias.
Bueno, no es sencillo. Vamos a cambiar de asunto porque hemos conocido que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria pues ya ha satisfecho la deuda por intereses de demora que tenían con los vecinos de Vegueta que habían denunciado el carnaval de día, ¿no? Es decir, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria pagando una vez más, porque hay una sentencia judicial que así lo dice, aquellos vecinos que consideran que el carnaval es una molestia. La semana pasada conocíamos que el lugar de los mogollones iba a ser la zona de refugio y que han hecho los vecinos que viven cerca, pues se han puesto en contacto con Juristas contra el Ruido y anuncian medidas legales. Yo estoy totalmente convencido, Ignacio, que nadie quiere el carnaval, que todos quieren disfrutar del carnaval y que nadie quiere el carnaval, y que esto va a ser una constante. Sea en el refugio, sea en Santa Catalina, sea en el Estadio Insular, sea en Siete Palmas, sea en Vegueta, sea en la Isleta, el año pasado en la Isleta y todos los problemas que hay, sea donde sea.
Pero eso es lo que dices tú, es decir, todo el mundo quiere esto, como cuando hay una central nuclear o cuando hay... Todo el mundo quiere que esté en algún lado, pero no esté cerca de su casa, ¿no? Evidentemente, hombre, yo entiendo a los vecinos que tener, digamos, durante un mes una actividad molesta todos los días o de manera muy continuada. Entonces, yo creo que está, por supuesto, en las administraciones el repartir de una forma razonable los entornos para no molestar a todo el mundo, para no molestar todo el tiempo a la misma gente, pero que evidentemente tenemos que asumir que a lo largo del año hay determinados hitos como vecinos que nos van a molestar, ¿no? O sea, quiero decir, yo soy el primero que estoy, mi casa está al lado de una plaza y una plaza es un sitio de uso público, ¿no? No me han puesto esa plaza a mí allí para yo tener un espacio amplio a la hora de salir de mi portal, ¿no? Eso es para uso público. Entonces, si uno se compra una casa alrededor de una plaza, pues sabe que será molestado en algún momento, ¿no? Yo creo que deberíamos encontrar un punto intermedio en el que yo creo que las dos partes aquí y los tribunales pues también, claro, han ido dando la razón, ¿no? Pero también claro, porque el ayuntamiento no ha tenido esa manga ancha y esa organización para decir, vamos a repartir un poco los pesos para que no los mismos vecinos tengan que cargar con todo.
Sí, eso es interesante. Claro, uno se le viene a la cabeza a los vecinos de Siete Palmas, ¿no? Con el Gran Calai Fest. Es que son dos días nada más. Y el carnaval, además, este año, bueno, perdón, el año que viene, José Eduardo, se alarga. Es decir, ya no son tres semanas, es que van a ser cinco semanas de carnaval. Por lo tanto, uno no entiende esta decisión porque será más molestia para los vecinos que ya te están diciendo que no quieren el carnaval y que estamos pagando sentencias.
Yo te voy a hablar desde un punto de vista jurídico. Yo creo que el problema, no teniendo acceso a la respuesta que dio el ayuntamiento, conozco a varios de los abogados del ayuntamiento, así que no sé cómo han fundamentado ellos la contestación a esa demanda, pero yo te digo que a mi juicio el problema pasa porque la celebración no está establecida en un centro de arraigo cultural, o sea, no es donde siempre se ha hecho. Es decir, si nosotros seguimos haciendo siempre el carnaval donde siempre se ha hecho...
Sí, José Eduardo, el Parque Blanco, el Parque Blanco. Siempre se ha hecho en el Parque Blanco, toda la vida, yo creo que los tres que estamos
aquí... Te estoy hablando de los intereses de demoras que se tuvieron que pagar a razón del carnaval de día en Vegueta.
Vale, te refieres a Vegueta. Vale,
ahí voy. Ahora voy a lo que, y aparte estoy de acuerdo totalmente con el compañero. Y desde un punto de vista jurídico, nos olvidamos de una cosa muy importante. El carnaval de Las Palmas de Gran Canaria está reconocido como fiesta de interés turístico nacional. Es decir, tiene una declaración de BIC, de bien de interés cultural. Eso en primer lugar. Sí. En segundo lugar, hay una cosa que se llama derecho a la cultura y la participación. Son derechos constitucionales. Y cuando hablamos de una fiesta de interés turístico nacional, es una fiesta cultural. Y en tercer lugar, la prevalencia del interés general sobre el interés particular, que es el artículo 103 de la Constitución. Es decir, aquí el interés general está en promover el turismo, la cultura y el desarrollo económico. Eso debe prevalecer sobre los intereses particulares de un grupo reducido de vecinos, además, de conformidad con el principio de proporcionalidad de autoridad pública.
¿Y tú crees?
Estos son razonamientos jurídicos. Claro. Y termino mi exposición, Javier, termino mi razonamiento. Ya me voy a la sentencia. Hay una sentencia del Supremo que dice que hay que tener medidas correctoras razonables para que la convivencia entre evento festivo y el descanso vecinal sea correcto. Mm. Es decir, limitar horarios, controlar niveles de ruido. Ya el carnaval tiene planes de seguridad, de control acústico, horarios delimitados que minimicen las molestias. Y ya por último, si ya no vamos al constitucional, el constitucional ha dicho que el derecho al descanso no es absoluto y debe equilibrarse con otros derechos colectivos como el acceso a la cultura. Así que yo sinceramente, ¿qué es? Unos particulares vecinos ganen este tipo de procedimiento cuando hablamos de una fiesta nacional, de interés nacional, no lo entiendo, no sé cómo se han hecho esas contrataciones a esas demandas, no lo entiendo, porque yo veo argumentos jurídicos más que suficientes para que el carnaval sea como se está haciendo.
¿Y tú crees que estos argumentos jurídicos, estas reflexiones, no lo han tenido los letrados del Ayuntamiento de
Los Lo sé porque no tengo acceso, claro, a la contestación de la demanda.
Yo tampoco, no, Ignacio tampoco, pero parece coherente, ¿no? Y parece recurrente que lleguen a estas conclusiones, Nacho. Y sin embargo, entiendo yo que es lo lógico, ¿no? Y sin embargo,
pero por eso, como el ayuntamiento insiste, bueno, ha insistido varias cosas, ¿no? Una es tener un escenario fijo durante largo tiempo, que es algo que bueno, que se puede entender desde un punto de vista de coste económico, etcétera, ¿no? Que yo creo que en el Parque Santa Catalina se obsesionó en tenerlo montado siempre y que casi todo fuera allí, y ese fue el problema con el Parque Santa Catalina, y por eso los vecinos ganaron la sentencia, ¿no? Entonces, yo creo que hay que dar un poquito de, hay que organizarlo, claro, hay que hacer una mezcla entre no poner el carnaval repartido por la cada esquina de la ciudad, y de tal manera que al final no hay ambiente en ningún sitio, ¿no? Eso, exacto, hay que evitarlo, ¿no? Hay que evitarlo también, pero que hay un punto intermedio en el que seguro que se puede negociar, y que luego uno vaya, un vecino vaya al tribunal de turno, y que el tribunal pueda interpretar que el ayuntamiento ha puesto de su parte por evitar que las molestias se consoliden de manera larga en el tiempo, digamos, ¿no? Yo creo que ese es el motivo por el que el ayuntamiento ha sido castigado, es decir, porque no ha puesto de su parte todo lo que tenía que haber puesto. Pero vamos, evidentemente el detalle fino, como dices tú, pues no tenemos acceso a los expedientes, a los motivos, pero bueno, evidentemente hay que llegar a una solución, y habría que llegar a una solución ya, porque no podemos estar cada carnaval pues con las espadas y sentencias,
sobre todo porque es que no hemos dejado de hablar de carnaval desde el año pasado, desde que acabó, no hemos dejado de hablar de carnaval, y es tremendo, es terrible, ¿no?
Bueno, a lo mejor lo que falla son los planes de seguridad del ayuntamiento, es decir, los planes de seguridad, de control acústico y de horario delimitado. Eso que debe tener toda fiesta para que haya una convivencia entre el derecho al descanso y los festejos, a lo mejor lo que falla es lo que debe corregir el ayuntamiento.
Bueno, oye, ¿compran ustedes la tesis de los sindicatos que se van a manifestar en el sur de ambas islas capitalinas, Tenerife y Gran Canaria, porque consideran que los hoteleros están recaudando mucho? Y es cierto que hay un aumento considerable, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues ha subido el precio de la vida, y por lo tanto no solamente tenemos más turistas, sino también más gasto en destino, porque es más cara la pernoctación, ¿no? Ellos lo que dicen es que nosotros, es decir, los trabajadores, se han quedado un poquito estancados, mientras que los hoteleros sí han ganado mucho dinero. ¿Tienen razón ellos en pedir una revisión del salario y también que rebaje un poquito, pues, la presión laboral que tienen, Nacho?
Bueno, vamos a ver, yo no rechazo la autonomía, por supuesto, o el derecho de los trabajadores de determinado sector, sea cual sea, a reclamar una mejora de sus condiciones laborales, a menos trabajo o a mejor trabajo, a trabajar mejor o a ganar más, por supuesto. Pero si lo medimos, digamos, lo ponemos en relación con la media de lo que son el resto de los sectores empresariales canarios, pues no parece que se ponga el foco desde el punto de vista mediático y político solo en el sector turístico tenga sentido. Es decir, la media salarial del sector turismo es más alta que la media del resto de la economía. Los horarios de trabajo pues estaban regulados en un convenio colectivo con unas condiciones, bueno, negociadas con los sindicatos. Es decir, hay muchos trabajadores en Canarias en situaciones mucho peores que las del turismo, eso para empezar, ¿no? Y por lo tanto, bueno, que cada uno reclame lo que quiera reclamar, pero desde luego que de forma colectiva parece que la sociedad tiene que darle la razón al sector turismo, yo ahí no estoy de acuerdo.
José Eduardo.
A ver, esto ya es una cuestión de ideología, ¿no? Los trabajadores sí es cierto que contribuyen efectivamente y directamente al crecimiento de la empresa, pero no participan de las deudas de la empresa ni de los riesgos de la empresa, porque no son socios en la empresa, son trabajadores. Entonces, el incremento en todo caso de su salario se podría considerar y están en todo su derecho de exigirlo y de pedirlo, evidentemente, y la empresa deberá valorar si responde a unos criterios de equidad y de crecimiento efectivo de la entidad o de su plan de su futuro el subir el salario a estas personas. Pero recordemos que cuando una persona cobra 1.300 euros, el coste salarial no son de la empresa no son 1.300 euros, serán 2.400 o 2.500. ¿Qué quiero decir con esto? Que están en todo su derecho los trabajadores en exigir una subida salarial, pero no necesariamente esto significa que la empresa tenga que cumplir con esas exigencias, porque hay que valorar muchísimos factores de riesgo y muchísimos factores de crecimiento que tenga planeada la empresa, porque si yo a lo mejor he tenido un aumento en beneficios del 10%, yo tengo un plan de crecimiento de la empresa para destinar en inversiones ese 10%, y no precisamente en subida salarial, y a lo mejor invertir ese 10% en crecimiento de la empresa supone contratar nuevos empleados, no necesariamente a lo mejor subir el sueldo de los que ya están trabajando. Es decir, son muchas variables las que hay en juego, y dar una respuesta totalmente plana de sí o no estoy de acuerdo no creo que sea lo adecuado. Creo que lo que están haciendo los trabajadores está bien, plantear una subida salarial y una reunión, básicamente, o una mesa de diálogo entre sindicatos y empresarios para ver si es posible.
Claro, pero esa subida salarial. Fíjate que no se ha dado esta mesa de diálogo, como dices tú. Primero son las manifestaciones, que eso sí me ha llamado a mí la atención, pero no se ha dado, incluso estuvimos hablando con el responsable de Acción Sindical de Canarias y nos decía que parece que hay cierta sintonía, ¿no? Entonces le planteábamos, oye, si hay cierta sintonía, no tiene sentido esta reunión, esta manifestación, pero bueno, lo hacen un poquito para
presionar. A ver, uno lo entiende de forma laboral, pero fíjense lo siguiente, hay una cosa que es la incertidumbre económica en la volatilidad del mercado. Los beneficios de las empresas pueden ser circunstanciales o temporales, sí, tenemos dos cursos seguidos de beneficio, vale, pero es que vincular el aumento salarial a los resultados de beneficio pone en riesgo la estabilidad económica en época de crisis, por ejemplo. O también las empresas necesitan reservas para afrontar futuras caídas en los beneficios. Es decir, son muchos factores lo que hay que valorar de cara a si es posible o no una subida salarial. Pero yo entiendo que la gente...
Te iba a cambiar de tema, acaba.
Es que básicamente, pero yo entiendo perfectamente que una persona trabajadora lo vea desde su punto de vista, no tenga esa visión empresarial y quiera, pues, como no puede ser de otro modo, pues exigir un mejor sueldo. En todo su derecho está.
¿Es Sánchez el mejor escudo, perdón, es Ángel Víctor Torres el mejor escudo que tiene Pedro Sánchez ahora, tal y como ha asegurado el Partido Popular, tal y como ha asegurado el portavoz en el Congreso de los Diputados de la formación de derecha del Partido Popular? ¿Consideran ustedes que realmente le está sirviendo como escudo Ángel Víctor Torres a Pedro Sánchez, como ha dicho Miguel Tellado? ¿Está en un callejón sin salida con todo lo que se ha publicado esta semana en contra de Ángel Víctor Torres, que sigue negando su participación en el caso Coldo y sigue afirmando, negando la mayor, diciendo que no tiene absolutamente nada que ver? Te he escuchado que te ríes de manera irónica. José Eduardo, dime.
Me río porque este hombre, hasta que no le echen, se va a ir. Está clarísimo. Pero vamos a ver, tenemos una... de no conocer absolutamente nada a este señor, a tener unas conversaciones súper cercanas, favoreciendo la contratación de alguien que cede a otro y diciéndole que, bueno, cuando venga lo resuelvo con los brazos abiertos y que lo lleva poco más a visitar el Roque Nulo, pues mira, yo creo que cae por su propio peso, pero es que yo me río porque es que parece que esto no afecta al PSOE, parece que todo esto, y que lo vemos en los medios de comunicación y que huele ya a naftalina, pues la gente pues no va con ellos. Y pues claro, no va con ellos porque realmente no es algo que ellos les afecte su día a día. Pero realmente es indignante lo que estamos viendo. Estamos hablando de millones de euros estafados.
O sea, es que lo que estás diciendo tiene un debate también bastante interesante, ¿no? ¿Tú crees que al electorado realmente le afecta los casos de corrupción en las formaciones políticas? Pues yo es que creo que no. Yo creo que nos
interesa. Yo creo que
más,
ya no.
No, yo creo que nos interesa más a los periodistas y sobre todo a los grupos políticos que lo utilizan con más arrojadiza que a la población.
No, yo creo que sí, yo creo que sí. Vamos a ver, lo que pasa es que, claro, los casos tienen que consolidarse, tienen que sustanciarse y se tiene que saber claramente. Es decir, cuando los casos al final un poco van cayendo así como una lluvia fina, que un día lees un mensaje de WhatsApp que tampoco sabes exactamente qué supone. Es decir, la gente un poco al final se satura y llega un momento que no sabe bien discernir si realmente ha habido algo, si no lo ha habido, ¿no? Yo creo que por eso, evidentemente, las informaciones periodísticas tienen que seguir, pero no le podemos pedir a los ciudadanos que tomen una posición tan clara sobre qué ha pasado ya. Yo creo que el caso se tiene que sustanciar, tiene que llegar a la sentencia judicial, y luego incluso a veces cuando hay una sentencia judicial que no es condenatoria, a veces la información que se ha conocido es suficiente para pasarle factura política a los partidos involucrados o a las personas involucradas, ¿no? O sea, yo creo que eso va a llegar y que, bueno, no sé si Ángel Luis Torres es escudo, puede que lo sea, pero no sé de qué material, porque como esto sigue, digamos, en este camino, digamos, se le complica a Ángel Luis Torres, al ministro, decir que no tuvo ningún papel o que no tuvo ningún conocimiento, sobre todo porque ya ha dicho que no tenía ningún dato ni ningún contacto con este entramado, digamos, ¿no? Cosa que ya más o menos va quedando desestimada.
Sí, claro que sí.
Sí. Ya para acabar, ¿hacen ustedes propósito de año nuevo o conociéndose para qué voy a hacer un propósito si no lo voy a cumplir, José Eduardo?
Bueno, mira, este año he cumplido el propósito que me puse el año pasado,
bien, ¿eh?
Este año sí, pero me voy a hacer otro, que es el sacarme el carnet de conducir, que no lo tengo.
Pero bueno, eso no puede ser. Eso es voluntad, no es otra cosa que voluntad y cultura del esfuerzo, amigo, que verás tú lo bien que te va a venir el carnet de conducir, que te genera una independencia tremenda.
Ahora voy a tener tiempo. No, nunca lo he sacado porque nunca he tenido tiempo, pero el año que viene voy a tener tiempo porque es uno de los propósitos.
Pues lo voy a apuntar y cuando lo saque lo vamos a celebrar aquí. Nacho.
Yo a ver si voy un poquito más al Ignacio, que con la edad.
Ese es típico.
Viene bien. La inscripción ya la tengo, o sea que...
No, si el problema no es económico. El problema económico no es, el problema es voluntad. Es querer. Total. Que el primer mes vas como un campeón, vas todos los días. El segundo ya afloja y el tercero dice... Oh.
Ya estoy yendo. Estoy cumpliendo. Llevo 2 días a la semana, quiero llegar a 3, a ver qué tal.
Bueno, oye, poco a poco, sí, así se consiguen los objetivos. ¡Feliz año, compañeros! ¡Muchas gracias!
Un abrazo.
Igualmente. ¡Feliz año! ¡Hasta la próxima!
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Nueva tienda 5 océanos en Arguineguín.
Hasta el 21 de enero, solo en el nuevo 5 océanos de Arguineguín, muslo de pollo sin cadera a 1,90 el kilo.
Muslo de pollo sin cadera a 1,90 el kilo.
Solo en el nuevo 5 océanos de Arguineguín, calle Alcalde Paco González 19A.
Además, sorteos y sorpresas si compras antes del 5 de enero.
5 océanos.
Muchos estarán diciendo, ¿juega la Unión Deportiva Las Palmas este fin de semana? No, no juega este fin de semana porque en la Liga Inglesa es el Boxing Day y aquí en España, pues que estamos todos sindicados, pues lo que hay son vacaciones, no es otra cosa. Y es una pena, será, hombre, es un fin de semana diferente, no vamos a tener fútbol, será aburrido y preparatorio, sobre todo para el nuevo año. Hola, Juanfran Cruz, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Javier.
Hombre, es un fin de semana para que Juanfran descanse también, que no hay competición y por lo tanto también el hombre equipo, se lo merece.
Yo creo que a los aficionados también, ¿no? Nos viene bien
no.
un descansito. No, para...
Como aficionado, no.
Fíjate que no hay fin de semana de fútbol, efectivamente, en España. Y el próximo tampoco de Liga. Lo que va a haber es Copa del Rey. El día 5 juega la Unión Deportiva Las Palmas el partido Copa del Rey frente al Elche. Eliminatoria en el Martínez Valero, un solo partido. Y será el 12 de enero cuando vuelva la Unión Deportiva a la competición ante el Getafe en el último partido.
A mediados del mes.
Exacto, el último partido de la primera vuelta contra el Getafe en casa. Hasta ahí no vuelve la Liga. El próximo fin de semana, sí, el día 5 de enero, ya el año que viene, el 2025, de Copa del Rey. Y los jugadores están de vacaciones hasta el lunes, que es cuando regresa la plantilla de la Unión Deportiva a los entrenamientos. Un día antes, por ejemplo, lo hace el Club Deportivo Tenerife. Muchos equipos empiezan sábado o domingo. Las Palmas lo va a hacer el lunes en la vuelta de los entrenamientos. Y ojo, Javier, porque ya se alza el telón al mercado de invierno. Vamos a ver lo que ocurre con la Unión Deportiva Las Palmas de cara a lo que va a ser la segunda definitiva fase de la competición liguera. No tiene previsto firmar a ningún jugador la Unión Deportiva. Lo que es probable es que alguno se marche del conjunto Gran Canario. El caso de Iván Gil está muy cerca por el Eibar y además con opción de compra por parte del conjunto armero en caso de subir la primera división, y algún jugador más que no tiene hueco en la Unión Deportiva. Veremos lo que ocurre con Fabio, pero vamos, jugadores que están contando para Diego Martínez no van a salir. Y de momento, a día de hoy, Las Palmas no tiene previsto realizar ninguna incorporación para el mercado.
He escuchado que el Club Deportivo Tenerife parece que ha pedido ayuda a la Unión Deportiva Las Palmas para que le sea algún jugador.
Pero es complicado. Sí, pero es complicado porque estamos hablando de un límite salarial del Tenerife que no tiene mucho donde manejarse, donde gestionar el límite salarial que te pone la Liga, y los sueldos de la primera división del fútbol español son muy superiores a los de la segunda división del fútbol nacional. Y después son jugadores que están contando para el técnico. Se habla de Mica Mármol, pero es titular con la Unión Deportiva, de Marc Cardona, está yendo a las convocatorias y está entrando en momentos determinados. Vamos a ver lo que ocurre. Es cierto, no solo el Tenerife, muchos más equipos de segunda se han puesto contacto con Las Palmas por jugadores. También Oli McBurney ha sonado sobre todo para volver a Inglaterra. Las Palmas de momento no quiere que se marche ningún jugador, excepto, ojo, la excepción de Iván Gil, que se puede ir a Eibar para lo que era esta temporada.
Espero que McBurney no se vaya, porque yo todavía tengo esperanza en el escocés, ¿no? Que
claro, pero tiene a Fabio Silva por delante y el portugués está en un momento tremendo. Y Sandro
también.
Y Jaime Mata está contando mucho más que Oli McBurney. Y Alberto Moleiro, en determinados momentos, están también en la posición de delantero centro, no puro, pero que sí están en las mediaciones del área. No lo tiene fácil tampoco a Barney para tener minutos en la Unión Deportiva.
Oye, haciendo un balance, este año ha sido muy bueno, ¿no? Del equipo amarillo, de la Unión Deportiva Las Palmas.
Buenísimo.
Como empezó, nos quedamos en primera división, y cómo estamos terminando, que vamos como una moto.
Buenísimo. Es verdad que el 2023 fue mejor, porque Las Palmas casi a principios de 2024 tenía la permanencia asegurada. Después el último tramo de liga no fue bueno, pero le dio para salvar la competición frente al Cádiz, casi terminando la temporada, pero logra la permanencia de la Unión Deportiva Las Palmas, que era el objetivo. Y este año en primera, todo lo contrario que el año pasado, no arrancamos bien, pero sin embargo, en este tramo de competición estamos siendo con números de equipo y Champions, desde la llegada de Diego Martínez, con 6 victorias, un empate y tan solo 2 derrotas en lo que lleva el técnico gallego con la Unión Deportiva. El objetivo es la permanencia. Tenemos un poquito más de la mitad de lo que hace falta para permanecer en la primera división del fútbol español. No ha acabado la primera vuelta, pero que nadie mire para arriba, porque el objetivo de la Unión Deportiva, por presupuesto, por plantilla, por muchísimas cuestiones, debe ser estar una temporada más en la primera división.
Me comentaste que el próximo partido de Liga es aquí, en el estadio de Gran Canaria.
El 12 de enero, frente al Getafe, último encuentro de la... Primer partido del 2025, pero último encuentro en la primera vuelta.
Un partido que se puede ganar si conseguimos los 3 puntos.
25.
Exacto, eso es lo que te iba a preguntar. Del objetivo final, que entiendo que son 40.
Pues, correcto. 5 victorias.
Conseguimos 25 puntos, más de la mitad. O
sea. Sí, mucho más, porque fíjate que si Las Palmas gana al Getafe, que no va a ser sencillo, los equipos más peligrosos fuera de casa, el técnico Bordalás, ya lo decimos todo con ellos.
Es difícil jugar contra ellos.
Exacto, pero si Las Palmas consigue la victoria frente al Getafe, con 5 partidos ganados en toda la segunda vuelta, es decir, con 15 puntos estará en primera, porque ya tiene 25, tiene que llegar a 40, los números son claros, 15 puntitos más, 5 victorias, estaría en la primera división de la siguiente campaña. Va a ser un tramo duro, no va a ser todo el camino tan llano como viene realizando la Unión Deportiva Las Palmas. Va a haber momentos delicados, seguro, resultados no tan positivos como ahora, estamos convencidos, pero yo creo que le va a dar a la Unión Deportiva por este tramo tan bueno que ha hecho con Diego Martínez hasta el momento.
Bueno, ya que estás por aquí, tenemos partidazo, te pregunto, este fin de semana en baloncesto.
Sí, sí, bueno, hoy juega el Gran Canaria contra el Valencia Basket, el penúltimo partido del año, después tiene que viajar a Badalona para jugar el día 30 contra el Juventud. Hoy es un partidazo, el quinto clasificado, que es el Gran Canaria, ante el Valencia Basket, que es el líder actualmente de la competición en la Liga ACB. El Gran Canaria, que busca ser cabeza de serie para intentar meterse en la Copa del Rey, que le pueda tocar teóricamente un equipo mucho más asequible, evitar al Unicaja, evitar al Valencia Basket. Ya está clasificado porque somos anfitrión, pero falta conocer en el puzzle dónde va a estar situado el Gran Canaria de cara a esos cuartos de final. Pero el partido de hoy es de lo mejorcito que se puede ver en, yo diría, quizás en Europa, pero en la Liga se ve seguro el de la jornada. Y dos equipos muy tácticos, con Pedro Martínez en el técnico del Valencia, dos equipos con mucho talento ofensivo, seguro que va a ser un marcador alto el que tengamos en el Gran Canaria Arena, y dos equipos que juegan sin ningún tipo de presión, el líder ante el quinto, es decir, dos de los grandes de la CB.
Haciendo una reflexión, qué bueno es tener dos equipos en lo más alto, en la élite de fútbol, en la élite del baloncesto.
Es que tenemos todo, fútbol, la Unión Deportiva Las Palmas en primera, baloncesto, el Gran Canaria en la CB, el Spar Gran Canaria en femenino, en la Liga Femenina, la máxima categoría del baloncesto femenino. En balonmano, el Rocasa, en la máxima categoría, en la Liga Guerrera Iberdrola. En voleibol tenemos 5 equipos en élite, 3 en femenino y 2 en masculino. Pero es que en hockey línea somos campeones de Europa, campeones de Liga, campeones de Copa del Rey con el Molina de Sport. Pero es que a ellos sumamos también los deportes individuales, por ejemplo, en la vela, donde ganamos campeonatos de España, campeonatos de Europa, campeonatos del mundo, tenemos medallas olímpicas. En salto de trampolín, por ejemplo, con Nico Boisier, que estuvo en las últimas Olimpiadas. Es decir, tenemos todo en élite, somos una isla y tenemos muchísimo deporte. Bueno, prácticamente todas las disciplinas deportivas están en la élite.
Y en 2030, el Mundial aquí.
Casi nada.
Que es la
guinda. Y que nos va a dejar una instalación tremenda, que va a crear puestos de trabajo, que va a poner a Gran Canaria en el mapa mundial. Yo creo que todo es muy positivo.
Que históricamente tener el Mundial, la verdad, hacerse el Mundial, eso es un hito que no se ha visto jamás en Canarias. Y no sé si lo volveremos a ver. Juanfran, como siempre, muchísimas gracias, compañero. Feliz Navidad, feliz año.
Igualmente, don Javier Benítez Gutiérrez. Francisco Javier Benítez Gutiérrez.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En Spar Gran Canaria bajamos los precios a más de 1.200 productos cada mes. Calidad al alcance de todos con las mejores ofertas en Spar Gran Canaria. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Mi mundo de formas y colores, mi rincón de olores y sabores, mar de sonidos y canciones, tierra de silencios y emociones.
Nada despierta más alegría que compartir lo mejor que nos regala esta tierra. Productos frescos, próximos y de máxima calidad. Gran Canaria me gusta. Felices fiestas. Proyecto financiado por el Cabildo de Gran Canaria. Colabora la Cámara de Comercio de Gran Canaria.
Nueva tienda 5 océanos en Arguineguín.
Hasta el 21 de enero, solo en el nuevo 5 océanos de Arguineguín, muslo de pollo sin cadera a 1,90 el kilo.
Muslo de pollo sin cadera a 1,90 el kilo.
Solo en el nuevo 5 océanos de Arguineguín, calle Alcalde Paco González 19A.
Además, sorteos y sorpresas si compras antes del 5 de enero.
5 océanos.
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
Tres palabras para definir su Navidad.
Pues luz, niños y el reencuentro, diría yo.
Unión, recuerdos y alegría.
Nacimiento, hogar y esperanza.
En COPE, Carlos Herrera comparte contigo la esencia de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
En Spar Gran Canaria bajamos los precios a más de 1.200 productos cada mes. Calidad al alcance de todos con las mejores ofertas en Spar Gran Canaria. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, PDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
¿Qué tradición navideña no cambiarías por nada en el mundo?
A mí personalmente lo que más me gusta de la Navidad es ir al centro con mi familia a disfrutar del ambiente navideño.
Ir a la cabalgata de Reyes con toda mi familia el día 5 de enero.
Hombre, yo por tradición, la mañana de los Reyes Magos.
En COPE, Ángel Expósito comparte contigo la esencia de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Santa Catalina Royal Haidegui Hotel. La armonía perfecta entre tradición e innovación se renueva constantemente para conquistar los paladares más exquisitos. Te ofrece este espacio.
Hola Vanessa Santana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier, por aquí, esperándote para despedir, que no sé si te has dado cuenta que hoy es el último viernes del año y adiós 2024, que le decimos adiós.
Se ha pasado rápido este 2024, ¿eh? Rápido y 23.
Demasiado rápido.
Y 22, el 20 un poquito más lento por todo lo que ocurrió, pero se ha pasado muy rápido. Tenemos el 2025, es un número bonito, también era 2020 bonito, pero yo creo que 2025... comienza con un ánimo completamente diferente, ¿no? No vamos a mirar atrás, vamos a mirar hacia el presente y hacia adelante. Es muy diferente, totalmente.
Sobre todo con mucha esperanza, con muchas ganas de continuar y que, bueno, pues que hay gente que este 2024 pues no ha sido del todo agradable y siempre hay como la esperanza de un nuevo año, una nueva esperanza, ¿no? Y esto es así. Y bueno, eso lo compartimos y yo siempre digo que no hay que perder la ilusión ni la sonrisa y en esto estamos.
Claro, propósitos, expectativas, pero para eso se necesita también movimiento, ¿no? Se necesita también esfuerzo, ¿no? Virgencita, déjame como estoy, aquellos que hemos pasado un 2024 y si podemos mejorar, mucho mejor, y aquellos o aquellas que no lo han pasado bien, pues lo dicho, propósito y sobre todo buenas expectativas. Bueno, a ver, ¿qué ponemos en la mesa? ¿Qué tenemos que poner sí o sí en la mesa del 31, teniendo en cuenta que este va a ser el último programa de este año? ¿Qué nos recomienda?
Bueno, Vanessa, yo creo que primero que a todos nuestros oyentes vayan a hacer rápidamente las compras necesarias para poner un buen vino o para brindar con burbujas de las islas, porque yo creo que hay que despedir el año como se merece, pero también hay que entrar en el año como uno merece, que es siempre pues brindando y levantando una copa con un buen vino canario y sobre todo con una copa de vino,
¿no? Uy, se te va un poquito la cobertura y me da que donde estás hace un poquito de viento porque se nota. Oye, vino, vamos a por un vino pequeñito, vamos por una cosecha pequeñita, que es donde están los mejores vinos, ¿no? ¿Qué bodega nos recomendarías? ¿Algo que sea muy pequeñito, muy exclusivo?
Hombre, yo no saldría de Gran Canaria y me iría pues a una bodega que puede de esta última añada de Nubia ha hecho unas 360 botellas, poco más. Y bueno, es un lujo tener una botella de esas en la mano y sobre todo por todo lo que simboliza de la artesanía que hay detrás de una bodega en donde pues un trabajo se convierte en arte y este arte se puede llevar a las mesas. Uh-huh. Es cierto que es un arte efímero, pero bueno, es ese arte que no todo el mundo puede disfrutarlo, pero aquellos que lo hacemos pues es un gusto. Y sobre todo porque simboliza la labor que hay detrás del campo, ¿no? Y esto es muy importante porque hay muchos viticultores que se catalogan como jardineros de la viña, ¿no? Ese cuidador mimoso, el que está todo el día mirando a la viña, que no le afecte nada, y sobre todo porque el trabajo de un año completo está en una copa, y bueno, hay que también sensibilizar a nuestros oyentes y a aquel comensal que tenga esa oportunidad de tomar vinos de pequeña edición, pues a la labor que hay detrás, ¿no?
Nubia, ¿no? Eso está en Galdar. ¿Y qué tipo de vino
Galdar,
hace?
Bodega Pega de Galdar, y vino, el único vino blanco que elaboran se llama Nubia.
Ah, el vino blanco se llama Nubia, es así como se llama. Sí. ¿Y podemos encontrarlo o se vende todo a restaurantes?
Se vende lo poco que se vende, ¿sabe? Todo lo que se vende a restauración. Cierto es que hay tienditas muy especializadas de vinos que sí lo consiguen o sí se lo pueden encargar y tenérselo. Entonces, esa es la cuestión, ¿no? Que también tenemos que hacer esa labor de campo, que digo yo, de que los comensales que quieran un producto, pues pedirlo en tienda, para que se haga eco la tienda y para que, pues bueno, nos busque ese vino que queremos para estos días especiales o para cualquier día, porque yo creo que hay que celebrar la vida todo y cada uno de los días.
Hombre, yo creo que si vamos a la Vega de Galdar ahí, pues seguramente nos venderán alguno, ¿no? Creo yo, tendrán ese...
Seguro.
Ahí, ¿no? Seguro que sí.
Eso siempre, pero que al final también tenemos que hacer esa labor de intentar introducir los productos en una vía comercial y eso lo hacen los comensales, sí. ¿Sabes? Lo hace el comprador cuando solicita un queso, cuando solicita un vino, un aceite, hace que la tienda pues un poco se ponga nerviosa, ¿no? Y que diga, oye, esto hay que tenerlo porque ya han venido dos clientes, tres clientes a pedírmelo.
Oye, bien, bien, me quedo con eso.
Y esa es la labor comercial.
Me quedo, oye, ¿por qué son tan ricos, tan buenos los vinos blancos, sobre todo blancos en esta tierra? ¿Qué es lo que tiene, ¿no? La climatología.
Hombre, primero que el suelo, este suelo que nos hace tan únicos, ese suelo volcánico. Variedades únicas también que bueno, que se han ido aclimatando y llegan a su potencial. La mano de obra, que cada vez somos más cualificados, tenemos más formación, sabemos utilizar mucho más las variedades y las llevamos a su máxima expresión. Yo creo que todo ese conjunto de cosas hace que cada día más, a nivel mundial, los vinos blancos de Canarias y los tintos poco a poco también hacen mucho hueco y mucho eco, se está hablando de Canarias como un territorio a descubrir, y te hablo a nivel mundial,
Sí,
la gente a veces se ríe, pero señores, tienen que saber que hay bodegas ya en Canarias que el 99% de su producción la venden fuera de Canarias.
No, pero es que los blancos son absolutamente espectaculares. Es que cualquier turista que viene aquí o cualquier familiar que vive en cualquier otro lugar en la península y prueba un blanco, se queda absolutamente sorprendido porque no se lo pueden creer. Vamos a cambiar de asunto. Bruselas ha registrado la IGP, IGP es Indicación Geográfica Protegida, del aguacate de Canarias. Y además que tiene diferentes variedades que yo no sabía, hombre, no lo puedo imaginar.
Sí, bueno, lleva años luchando para tener la IGP. Esto es una labor de varias asociaciones de productores de aguacate, que lo que busca es que cuando llega el aguacate a Europa, pues le dé un valor añadido. Y muchas veces ese valor añadido no lo da si no tenemos como un sello de calidad.
Claro.
Una indicación geográfica protegida quiere decir que ese aguacate va a ir como geolocalizado, que va a hablar de la zona de producción y sus variedades. Y claro, esto es, pues bueno, un valor añadido a todos estos agricultores y productores de aguacate, que hay que reconocer que hay mucho territorio en Canarias que ha eliminado otros cultivos para plantar el aguacate, pues porque es un producto que está en alza, y bueno, esta ICP viene pues a dar un sello de calidad y diferenciado en lo que es nuestra producción.
Claro, es un producto que está en alza, Vanessa, pero es un producto que también tiene muchos costes, porque necesita una cantidad de agua brutal.
Mucha agua. Sí, pero fíjate, ayer hice visita de superficie y me encontré aguacate de Canarias a 2,73, me pareció como, Dios mío, ¿cómo podemos estar desde 2,73 a 12 euros que he visto aguacate?
Tremendo, 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 la verdad es que inexplicable. Oye, por cierto, se cultiva aquí el kiwi, que me preguntó el otro día mi hija, y yo creo que en Valle Seco hay algo de kiwi, ¿no? Es una fruta, parece que es tropical. Entonces uno puede pensar quizás en Mogán, San Bartolomé de Tirajana, Santa Lucía, ¿no? Pero si no me equivoco, y a lo mejor voy mal encaminado, en Valle Seco, que es más húmedo, ¿no hay también plantación de kiwi ahí?
Bueno, la única zona de cultivo de kiwi en Gran Canaria es Valle Seco. Y esa es esta zona en donde todavía podemos encontrar. Cierto es que en muy poquita cantidad hay una superficie de supermercado que tienen finca en Valle Seco y que ellos proceden de Valle Seco y tienen siempre cuando hay temporada de kiwi, tienen kiwi de Valle Seco, con lo cual ya sabes a dónde mandar a Sara y tú acompañar.
Ay, 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 que se está ahogando. Se está ahogando.
Ay, la malita.
La pobrecilla.
Y tengo ahí la tos. Y en esta superficie siempre encuentras. Cierto es que hubo una época en donde el cultivo de kiwi pues se intentó implantar pues de manera un poco más amplia y como un producto más de mercado, sí. Pero cierto es que trae bastantes problemas, que la introducción en la línea comercial no ha sido fácil, y hay que reconocer que el impulso hacia la manzana de Valle Seco pues fue un mano a mano con el kiwi y ganó la manzana. Ya. Y para nuestra suerte, porque sí se han visto pues sí. Valores añadidos
totalmente,
en la producción.
Totalmente. No tenemos tiempo para más. Feliz año, un abrazote muy grande y un besazo enorme. Vanessa,
feliz
muchas gracias.
Feliz año a todos los oyentes y que, bueno, que disfruten mucho de estas fiestas y a seguir brindando por la vida.
Santa Catalina.